Esta noche, como les dije hace poco, es para mi amiga que está tomando vuelo y quiere la ley, entonces esto será sobre la ley. Todas las cosas existen en la imaginación humana y por todas las cosas lo digo literalmente, todas las cosas. Todo lo que contemplamos, aunque parezca exterior, está dentro, en vuestra imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra, Blake, Herr, PLT 71. Si pudieras ahora pensar en tu imaginación como el instrumento más sensible del mundo y compararla, digamos, con un piano, no se puede concebir un tono o una combinación de tonos que no pueda expresar. Y como puedes imaginar, eres dueño del instrumento, eres tú mismo. Pero si tuvieras el piano más maravilloso del mundo, eso no significaría que pudieras tocarlo, al menos hacerlo de manera realmente inteligente. Tendrías que descubrir algún método maravilloso y luego practicar. Así que aquí está este maravilloso instrumento, que es tu imaginación, y por eso eres dueño de él, y ese instrumento es Dios. Dios realmente se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Así que no podemos pensar en Dios ni siquiera como si estuviera cerca, porque la cercanía implica separación. No hay diferencia entre la imaginación divina y la imaginación humana salvo en el grado de intensidad de las dos. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, significa una expansión del mismo poder, que es imaginar, y nos elevamos a niveles cada vez más altos. En este nivel es el mismo poder pero está bajo. Así que aquí, cuando hablo de Dios, me refiero a tu maravillosa imaginación humana. Ahora podemos ponerlo a prueba, probarlo de verdad. Venid, probadme y ved, eso es lo que se nos invita a hacer en las Escrituras, 2 Ioar 13:5. Por eso digo que la fuente real de todos los fenómenos es la imaginación que está activa en ti y en mí. No hay otro origen para los fenómenos en este mundo. Ahora, permítanme compartir con ustedes una historia que me contaron esta semana, más bien hace un par de semanas. Este amigo, que está aquí esta noche, dijo, conozco a este hombre, lo llamaré Carl, lo conozco desde hace unos 6 meses. Es gerente general de una empresa de suministro de automóviles. También conozco a su jefe. Lo conozco desde hace unos 4 años, es un hombre muy difícil, así que llamémoslo, digamos, Mac. Un día, de hecho, era el 5 de diciembre del año pasado, me detuve en esta empresa y charlé con mi amigo Pat. Hablando con cuando descubrí que le gustaría comprar la empresa, pero no tenía dinero, le expliqué este principio de la imaginación y le dije, olvídate de los medios, olvídate del dinero. Y si realmente quieres ser dueño de tu propia empresa, esto es lo que yo haría si fuera tú. Esta noche, cuando me vaya a dormir, haría un cierto drama, y si fuera cierto, haz una escena. Implica el cumplimiento de tu deseo, que seas dueño de esta empresa de suministro de automóviles. Ahora bien, así es como funciona. Pero, por encima de todas las cosas, cuando lleves a cabo esta conversación interna con aquellos que estarán sinceramente emocionados por tu transacción exitosa al cerrar el trato para poseer la cosa, pero también por su funcionamiento exitoso, debes capturar el sentimiento. Debes sentir la realidad de lo que estás haciendo. El 5 de enero, un mes después, recibí en mi correo una carta publicitaria anunciando el nuevo propietario de esta empresa. No era esa empresa de suministro de automóviles en particular, era otra, y él era el dueño de esta empresa de suministro de automóviles. Entonces pasé a verlo, como amigo, para felicitarlo y esto es lo que me dijo. Entró un señor que era dueño de una empresa de suministro de automóviles y en el curso de la conversación me hizo saber que le gustaría deshacerse de algunas de sus propiedades. Tiene muchas parcelas y uno era una empresa de suministro de automóviles, entonces, debido a mi interés, simplemente me animé y le conté mi interés en ser dueño de mi propia empresa, pero que no tenía dinero. Él dijo que no necesitas dinero, puedes simplemente tomar posesión de esta empresa, firmaremos los papeles y tú me pagarás con las ganancias. Recibimos el anuncio por correo de la nueva propiedad de esta empresa, un hombre que escuchó el 5 de diciembre cómo hacerlo. Operar la ley de Dios, y para el 5 de enero, un mes después, había cerrado con éxito el trato para su propia empresa mediante la pura operación de la ley. Por eso digo que la imaginación contiene el todo, todas las cosas están contenidas en la imaginación humana. Ahora bien, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, inténtalo de esta manera. Traiga ante su mente a cualquier persona en este mundo, o cualquier combinación, y luego escúchelos contarle una historia maravillosa. Escuchas atentamente mientras desarrollan la historia y te emocionas, como si estuvieras escuchando la historia más maravillosa, y cuando llegas a cierto punto, que es el clímax de la historia, respiras profundamente y te sientes completamente emocionado. Realmente no importa después de eso, es como tomar una fotografía. La vida lo desarrolla entonces. La vida tiene una manera extraña de desarrollar esa imagen. Y verás un negativo en la solución, es una solución ácida y la quema, hay que quemarla, y luego la secas y tienes tu imagen. Entonces, la vida en realidad es así. Como se nos dice, aquel a quien hiere y aflige con fines secretos, lo consuela, lo cura y lo llama amigo. Aprende a desempeñar este maravilloso papel. Todas las cosas están contenidas en la imaginación humana, pero todas las cosas. Nada fuera de tu imaginación. Intente en este mismo momento pensar en algo en este mundo nuestro que sea parte de los asuntos del hombre y que no se haya imaginado en un principio. Se podría decir, bueno, un árbol no lo era. Bueno, ahora, en un nivel superior lo era. A nuestro nivel, automóviles, ropa, sillas, edificios, a nuestro nivel, entonces dijo, pasen a otro nivel, los animales, luego pasamos a otro nivel, el mundo vegetal, otro nivel, el mundo mineral. Pero, permítanme decirles, también fueron imaginados por primera vez en niveles superiores. A nuestro nivel estamos aprendiendo e intentando experimentar. Y así, este edificio primero tuvo que ser imaginado, la bandera tuvo que ser imaginada, el traje que llevo, todo lo que en este mundo está relacionado con el hombre tuvo que ser imaginado primero por el hombre antes de que pudiera ser traído a este mundo visible nuestro. Y así, todos los demás reinos, el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral, también tuvieron que ser imaginados primero. En un nivel superior tú eres ese ser. Te estás moviendo hacia ese ser para ser uno con él, porque ahora eres uno con él de todos modos, pero estás bajo control para propósitos educativos. Y así, así como este tipo en un simple momento, no tenía dinero, solo tenía un deseo. Dios, que es vuestra maravillosa imaginación humana, os habla a través del deseo. Deseaba tener su propia área de suministro de automóviles, quería tener su propio taller de suministros para automóviles, pero no tenía dinero. Ahora, el hombre para quien trabajaba, y mi amigo los conoce a ambos, y me dice que el dueño de esa tienda era la persona más difícil con la que tratar. Tuvo reuniones con ambos. Pero no habló con el dueño, habló con el que quería poseerlo. Lo que realmente quería era tener su propia tienda. Él conocía estas cosas de suministro de automóviles, así que lo quería. Bueno, lo consiguió. Entra un hombre y en la conversación revela que le gustaría descargar este paquete. Tenía muchas propiedades y le gustaría deshacerse de ellas y las hizo posible diciéndole, es tuya. Nosotros firmaremos los papeles y tú simplemente pagarás con las ganancias. Puedo multiplicar este tipo de historias por miles. Si realmente lo crees. Y llegará el día en que simplemente descubrirás que todo lo que hay en las escrituras es verdad. Toda la ley está ahí, pero el hombre no la ve. Nuestros ministros no lo dicen. Como Lord Lindsay, ¿quién es el maestro de guión bajo guión bajo guión bajo? College de Oxford, le dijo un día a un grupo de ministros, ustedes, ministros, están cometiendo un error. En sus púlpitos están defendiendo el cristianismo. Nadie quiere sus argumentos. ¿Deben ser testigos? ¿Funciona esto? Entonces compártanlo con el resto de nosotros. No nos den todo este asunto de los argumentos a favor de Cristo. Compártanlo con nosotros, ¿funciona? Bueno, entonces compártanlo con nosotros. Demostrémoslo en el desempeño. Mi esposa aquí me regaló recientemente, como una pequeña broma el día de San Valentín, un librito llamado El Evangelio según Pinetz. Bueno, en este pequeño libro de bolsillo, Pinetz hace la afirmación, y usted la escucha con atención: la iglesia es la organización sin fines de lucro más grande del mundo, pero significa ganancia, profit. No hay voz de Dios desde los púlpitos del mundo, ninguna en absoluto. Tomarán un pequeño pasaje de las Escrituras y nunca se referirán a él, citarán un pequeño pasaje y luego hablarán sobre el presidente o Vietnam, o sobre alguna otra cosa a este nivel, nada que tenga que ver con la interpretación de la palabra de Dios. Ahora, volvemos a la palabra de Dios, el libro de Nehemías, el capítulo 8, el versículo 8, y leyeron en el libro, en la ley de Dios claramente con entendimiento, dieron el sentido, para que el pueblo entendiera la lectura. Entonces toman la ley y la explican. Ese es el propósito del libro. Si Dios es enviado a este mundo, es enviado solo para enseñar la ley de Dios, eso es todo lo que es enviado a hacer. Se le ha dicho que vaya y les cuente la ley de Dios y la promesa de Dios, y que la repita por los siglos de los siglos. Háblales de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Dios te va a dar a su hijo, no como compañero, te va a dar a su hijo como hijo tuyo. Si os da a su hijo como hijo vuestro, os ha dado a sí mismo. Porque si eres el padre del Hijo de Dios, entonces eres Dios. Es el propósito de Dios entregarse al hombre y darse tan completamente que no haya otro en el mundo, solo tú y Dios, y porque Él se entregó a ti, solo a ti, y tú eres Él. Esa es la historia. Esa es su promesa. Que esperen con esperanza. Pero ahora, para consolarlos mientras esperan, háblales de la ley de Dios y explícales todo acerca de la ley. Es una ley simple basada puramente en la creencia. Todo lo que deseas en este mundo, cree que lo has recibido y lo tendrás. Ahora he encontrado esta técnica simple, honestamente, es tan simple. Siento que estoy tomando fotografías, eso es todo lo que hago. Me pides algo. No sé nada en este mundo sobre el cuerpo humano. Si me trajeras un hueso no podría decirte si es del pie o de la mano, no lo sabría. No sé nada del cuerpo humano. No sé cómo funciona. No sé nada de dieta. Intento saciar el hambre. Algún día tal vez quiera pescado. Quiero pescado, no me hables de carne. Al día siguiente quiero carne, sea Viernes Santo o no, y así satisfago el hambre de esa manera. Bueno, ahora tienes hambre y vienes a pedirme, creo que conozco la ley, que te satisfaga o te ayude a satisfacer tu hambre. Entonces nombras algo y quieres, al igual que mi amigo, entró en esta tienda y encontró a un hombre que tenía hambre de ser dueño de su propio negocio, eso es hambre. Ahora, todo lo que haces es esto. Conoces a alguien. No esperes hasta mañana para hacerlo, justo en ese mismo momento en que parten de ti. Que sigan su camino. Y si te preguntan qué debo hacer, no hagas nada. No están tomando la fotografía, les estoy tomando la foto. Todas las cosas existen en mi imaginación, así que no puedo pedirles que cooperen. Si les pido que cooperen conmigo, estoy cambiando el peso y preparando un pequeño colchón en caso de fracaso. Entonces podría decir que no hiciste tu parte. No los necesito. Déjalos salir de mi vista, sé cómo se ven, sé cómo suenan, y luego tráelos a mi mente y anímalos. Tenlos todos animados. Si necesito que venga otro con ellos, si necesito 6 más, o alguna otra cosa, otra persona, está bien, tráelo todo y configúralo como lo harías en un estudio. Vas a tomar una foto. Y luego deja que todo se anime. Así como lo animas todo, todos cuentan esta maravillosa historia sobre el cumplimiento del deseo. Este es el final, siempre llegas al final, y luego, a medida que te excitas más y más, una inhalación profunda. Y puedo decirles que cada átomo del cuerpo explota. Puedes probarlo ahora mismo o cuando entres en el silencio. No puedes detenerlo, te emocionas, y de repente todo explota. Es realmente un acto creativo. Aquí no tiene el efecto físico, no hay evidencia física de que hubo un acto creativo, pero es la misma sensación. Solo cada átomo de tu cuerpo explota, todo explota. Luego, mientras le decía a este hombre en la tienda mientras le enseñaba cómo operar este maravilloso y sensible instrumento, le dijo, si mañana o en el intervalo entre ahora y esta noche lo haces y su cumplimiento. Si una pequeña duda entra en tu mente, haz esto, solo recuerda, pero lo experimenté, experimenté la propiedad, así que no me importa si en este mismo momento algo lo niega, lo experimenté. Y por tanto esa pequeña duda se irá a dormir. Si en el intervalo surge algo que te molesta, recuerda que lo has experimentado. Tú tomaste la foto. Pues bien, la vida lo desarrolla. La vida es el ácido y la vida lo desarrolla. Entonces todo el asunto se exterioriza de una manera que nunca podrías haber ideado, como pudo haber ideado el medio para que un hombre honesto, un hombre decente que fuera un hombre de negocios, le dijera, bueno, págame con las ganancias, ¿qué tipo de negocio es ese, pagarme con las ganancias? Y, sin embargo, así fue exactamente como se consumó. Lo compró solo por fe, solo por su propia honestidad. Así que esta es la ley muy, muy simple que estoy tratando de hacer llegar a todos. Pero a mi amiga que parte dentro de una semana en esta larguísima gira, Londres, Rusia, Tokio, Formosa y otras áreas, déjele que cuente esta historia a todos los que quieran escucharla, que la imaginación crea la realidad. Eso es básico. Pero hay que saber cómo hacerlo. Podría tener el violín más glorioso y más sensible del mundo. Dámelo, podría llevarlo a un distribuidor y él me diría, ¿sabes lo que tienes aquí? Y él podría darme algún nombre que ni siquiera entiendo y decirme, ¿sabes? Bueno, eso vale $500,000. Así que lo tengo, todo lo que tengo son $500,000 y no puedo sacar ni un billete de ellos. Y entonces, tienes algo mucho más sensible, tienes a Dios, el instrumento creativo más grande del mundo. Entonces --, porque eres tú, él se convirtió en ti, en tu maravillosa imaginación humana. Pero tienes que aprender a tocarlo. Y cometes innumerables errores, como un niño que toca el violín, y te pones los dedos en los oídos para detener el sonido que sale de ellos. Pero está aprendiendo a jugar. Bueno, tú y yo cometemos errores. Nos volvemos violentos, nos convertimos en ladrones, nos convertimos en esto, nos convertimos en lo otro, todo mediante la imaginación. El terror que enfrenta el hombre hoy es simplemente el hombre. No es Rusia, lo que me aterroriza es su propia concepción de sí mismo. Mi concepción de mí mismo es lo que me aterroriza. ¿Qué es? Soy un hombre pequeño, no deseado, sin educación. ¿Es ese mi concepto de mí mismo? Bueno, me aterra, porque si es mi concepto de mí mismo, todo en este mundo lo refleja y corre hacia mí para dar testimonio de mi propio concepto de mí mismo. Pero si sé que todas las cosas están dentro de mí y puedo, cambiando mi concepción de mí mismo, cambiar el mundo en el que vivo, bueno, déjame intentarlo. William James, uno de nuestros grandes educadores en la Universidad de Harvard, afirmó que la mayor revolución de mi generación fue el descubrimiento de que el hombre, cambiando las actitudes internas de su mente, podía cambiar los aspectos externos de su vida. Bueno, aquí está el gran William James. Bueno, eso nos fue dicho en las escrituras de una manera muy sencilla, pero William James, este brillante filósofo, gran, gran hombre, gran educador, y tomó todas estas cosas. Es posible que haya leído uno de sus libros una variedad de experiencias religiosas. Realmente vale la pena releerlo, porque él tomó todos estos casos, estas experiencias extrañas. Fue él quien dijo que la semilla madre y la gran función de todas las religiones verdaderas comienzan en las experiencias místicas del individuo, que todas las teologías, todos los eclesiasticismos son crecimientos secundarios superpuestos. Que estas grandes experiencias que dan origen a las religiones verdaderas provienen de las profundidades del alma, pertenecen a una región que es más profunda y mucho más real y vital que aquella en la que habita el intelecto, Debido a esto, permanecen para siempre a salvo de todos los argumentos y críticas intelectuales. Este es el gran William James. Bueno, cuando hizo la afirmación de que aquí la revolución más grande en su generación fue el descubrimiento de que el hombre, al cambiar las actitudes internas de su mente, podía cambiar los aspectos externos de su vida, regresa directamente a ese pequeño y simple versículo: todo lo que pidiereis, cuando oréis, creed que lo habréis recibido, y lo recibiréis. Bueno, ¿conoce la palabra orar, tanto en hebreo como en griego? Si la busca en su concordancia bíblica, se define como movimiento hacia, acceso a, cercanía a, en o en las proximidades de. Eso es lo que es. Así que estoy aquí y ahora hay un movimiento hacia la propiedad de ese suministro de automóviles. Bueno, si realmente pudiera acercarme lo suficiente como para poder obtener la adhesión, dormiría esta noche con la conciencia de ser dueño, ¿no es así? A medida que me acerco más y más a él, es como un movimiento dentro del ser. Si esta noche fuera a la ciudad de Nueva York, y el tiempo no me lo permitiera, mis compromisos no me lo permitieran, miles de cosas podrían interponerse en el camino, pero todavía quiero ir, lo que debería hacer. Debería asumirlo esta noche mientras me voy a la cama, asumir que estoy durmiendo en mi habitación de hotel en la ciudad de Nueva York, y luego ver el mundo desde la ciudad de Nueva York. Simplemente vea el mundo como lo vería si fuera verdad. Cuando pienso en Los Ángeles, no puedo verlo aquí a mi alrededor, como lo haría esta noche mientras duermo, debo verlo a 3.000 millas al oeste de mí. Bueno, si me quedo dormido en ese estado, he orado, porque la oración, orar, es avanzar hacia, acceder a, acercarse a, en o en las proximidades de. Si quiero ir a la ciudad de Nueva York, déjame acercarme lo más que pueda hasta que finalmente pueda entrar de lleno. A medida que entro en ello, pienso en el mundo para confirmarlo. El movimiento no puede determinarse excepto mediante un cambio de posición con respecto a algún otro estado. Si me muevo desde aquí hasta el final de la habitación sin un marco de referencia fijo contra el cual me muevo, no sabría que me moví. No tendría forma de saber que me muevo en absoluto. Debe haber algún marco de referencia. Bueno, esto es un marco, el mundo es un marco, queda fijo respecto a mí el peregrino que se mueve. Entonces paso de la pobreza a la seguridad, o de la enfermedad a la salud, y entonces hay un marco de referencia, y mi mundo reflejará ese movimiento que hago, y esto es orar. De modo que cada uno en este mundo contiene dentro de sí mismo todo lo que se necesita para convertirse en lo que quiere ser en este mundo, porque todas las cosas están contenidas en la imaginación humana, y ese es Dios. Entonces Dios realmente se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. No pienses en él por fuera, ni siquiera puede estar cerca. Si Dios realmente se convirtió en mí, no puede estar cerca, porque la cercanía implica separación, ni siquiera puede estar cerca. Así que escuche estas palabras del libro de Juan: morirán en sus pecados, si no creen que yo soy, 8:24. Este no es un hombre que habla con otros, este sueño tiene lugar en el individuo. Me digo a mí mismo: ¿no crees en Neville? Bueno, entonces quédate y cocínalo. Te cocinarás en tus limitaciones y, por lo tanto, perderás tu objetivo en la vida, lo cual es pecar. Porque pecar es cerrar el blanco. Fallas en el blanco y sigues fallando para siempre a menos que creas que yo soy él. ¿El qué? Soy lo que yo quisiera ser. Deseo ser diferente de lo que soy. Tengo que creer que lo soy, y a menos que lo hagas, entonces pecas. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, ¿qué es la verdad? Decimos que un juicio verdadero debe ajustarse a los hechos externos a los que se refiere. Yo digo que eso no es cierto en absoluto. La verdad depende de la intensidad de la imaginación, no de los hechos. El hombre no tenía ningún hecho externo que respaldara su afirmación imaginaria de que era dueño de una tienda, ninguno. Pero en realidad creía que era suyo y se durmió con esa suposición. De modo que la verdad no se limita a la realidad externa a la que se refiere mi juicio. No es así en absoluto. Puedes simplemente saber lo que quieres, no preguntar cómo vas a conseguirlo, asumir que lo eres, y si puedes convencerte de que eres lo que has asumido que eres, de una manera que nadie lo sepa, eso se exterioriza en tu mundo. Esta es la ley de Dios, y es Dios en operación, porque tu maravillosa imaginación es Dios. Entonces un acto imaginal es Dios en acción. Pero Dios crea no solo mediante el acto imaginal, sino que lo mezcla con la fe. La imaginación y la fe son la materia con la que el hombre crea su mundo, por lo que deben combinarse con la fe. Debo creer en la realidad de mi acto imaginado y permanecer fiel, leal a esa realidad invisible, como si fuera verdad. Ahora bien, si realmente crees que tu imaginación es Dios, y crees implícitamente en Dios, puedes ir desde aquí a meta tras meta tras meta. Solo inténtalo. Y te lo digo, comparte conmigo tus experiencias, así como mi amigo compartió conmigo esta experiencia, para que yo a mi vez pueda contarla desde esta plataforma y animar a todos a seguir desde donde estén hasta donde quieran estar. Podría contarte innumerables historias y repetir las mil que ya te he contado, pero ¿por qué? Traiga otros nuevos tomando esta técnica simple y probándola. Cuando lo pruebes funcionará, demostrará su eficacia. Ningún poder puede detenerlo. Así que aquí está la sencilla y maravillosa ley de Dios. Entonces, cuando leas las Escrituras, la mayor parte será sobre la ley. Se hacen grandes promesas, pero la mayor parte son simplemente leyes, todo está condicionado. En un libro se llama arrepentimiento, que son simplemente estados condicionados. El arrepentimiento es un cambio radical de actitud ante la vida. Y Dios se arrepintió de haber prometido el bien y luego Dios se arrepintió de haber prometido el mal. Como ellos cambian, él tuvo que cambiar. Es el mismo ser, solo se está reflejando a sí mismo. Como nos dice el capítulo 18 del libro de Jeremías, y vino a mí palabra de Jehová, y me dijo, desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mi palabra. Bajé, pues, a la casa del alfarero, y allí estaba él trabajando en su torno. La vasija que tenía en la mano se echó a perder, pero él la transformó en otra vasija, como le pareció bien al alfarero. Bueno, la palabra traducida alfarero en hebreo es imaginación. Entonces bajé a casa de la imaginación. Bueno, ¿qué casa de la imaginación? Dirigí mi atención hacia adentro, pensé en mí mismo y encontré lo que estaba imaginando. Pero estaba pensando en un amigo mío, no estaba bien. Bueno, esa es la vasija estropeada, estoy modelando la vasija de un amigo, esa no es una bonita foto. No lo descartes, toma el mismo recipiente y dale forma de otro recipiente, como te pareció bien. Nunca descartes a nadie, no es necesario. Entonces, así como piensas en alguien y sientes lástima por él, bueno, ¿por qué sentir lástima por él? Toma el mismo y remodélalo para que te sientas feliz por él. Sé que en nuestro idioma tenemos muy pocas palabras para expresar regocijo por aquellos que tienen una gran alegría en el mundo, y tantas palabras para sentir pena por aquellos que sufren, compasión, simpatía, dolor. Si uso la palabra empatía, no hay una persona entre un millón que sepa de qué estoy hablando. Es una palabra, está en el diccionario. Pero, ¿alguna vez has oído hablar de alguien que realmente diga, salvo en literatura, sí, puedes ponerlo en un libro, y la persona promedio que lo lee corre al diccionario por la muy simple razón de que no lo practica? Entonces sientes empatía y te dicen, ¿él hace qué? Sentía empatía. Y entonces acude al diccionario para saber qué está haciendo. Porque realmente no sentimos empatía, no nos regocijamos con los que se regocijan. Pero que algo le pase a alguien, o, todos corran y se reúnan con él, porque le pasó a él, no a mí. Esa es la actitud ante la vida. Así que tenemos que empezar a sacar algo completamente diferente de la vida y regocijarnos con las personas que encuentran algo maravilloso que les sonríe. ¿Se ganan una fortuna? ¿Tienes envidia? ¿Por qué envidia? Regocíjate con ellos. Pero perdió una fortuna, corre y simpatiza. Él ha bajado a mi nivel ahora. Bueno, esa no es la imagen, porque todas las cosas existen en la imaginación humana. y como lo consideran el instrumento más sensible del mundo, porque lo es, aprende a tocarlo. Puedes comprar el instrumento más caro, pero tienes que aprender a tocarlo. Un amigo mío, está aquí esta noche, tiene una tienda de música. Hace un rato, alguien entró y quería una máquina, una guitarra. Él le dijo, ¿puedes tocarlo? Él dijo que no. Le quitó la guitarra, le hizo algunos acordes y dijo, te llevará un año hacer lo que acabo de hacer tan casualmente. No deberías comprar esto. Podría haber ganado dinero vendiéndoselo, pero no se lo vendería. Este chico, quienquiera que fuera, pensó que al poseer una máquina uno podía salir y simplemente convertirse en un beatle. Bueno, no fue eso, así que no lo vendió. Tienes el instrumento más grande del mundo, y ese es tu maravillosa imaginación humana. Considéralo como el instrumento más sensible del mundo y aprende a tocarlo. Debido a que es un arte, un gran arte, primero debes adquirir un buen método. Debe haber un método y luego una práctica constante, práctica constante. Así que en cada momento tienes la oportunidad de practicar. Alguien necesita algo y puedes tocarle esa melodía. Cualquier cosa que necesiten, puedes tocarla para ellos y lograr armonía en su mundo. Tráelos a tu mente y reorganiza el acorde. El acorde se compone ahora de cosas. Reúnes cosas que, de ser ciertas, implicarían el cumplimiento de tu deseo por ellas. Así que vas a reunir las notas que formarían el acorde perfecto, la armonía, y luego las inhalas, las tocas de esa manera y luego se exterioriza. Y no haces nada más allá de eso, eso es todo lo que haces. Esta es la técnica simple, sencilla, de la operación de la maravillosa ley de Dios. Mañana, cuando os elevéis a niveles cada vez más elevados, cosa que haréis, el vasto mundo entero responderá instantáneamente a vuestro acto imaginativo. Para el hombre, a medida que Dios surge en él y se expande en él, se encuentra en un mundo completamente sujeto a sus actos imaginales. Surgen de la nada. No pasa un intervalo de tiempo entre el acto imaginado y el hecho, instantáneamente está ahí. Creas tu propio mundo. Y todos avanzamos en esa dirección, porque todos somos uno. Solo hay un Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios, y eso es literalmente cierto. Ahora entremos en el silencio. ¿Puedo llamar su atención sobre la mesa de libros? Encontrarás mis libros y libros que recomiendo. Mencioné un libro hace unas dos semanas escrito por un amigo mío que está aquí esta noche, el señor Vitela, La vida es solo un viaje. Como les dije entonces, acude a muchos oradores. Esto es suyo, yo diría, la esencia de lo que ha reunido de muchos. Ha estado viniendo aquí a lo largo de los años. Ha acudido a otros, a mi viejo amigo el doctor Bailes y a todos los oradores, y de todos nosotros ha reunido lo que es suyo, y ha escrito este libro y lo tituló La vida es solo un viaje. ¿Hay alguna pregunta?